En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, si eres autónomo, autónoma, tienes una empresa, te imagino ahora mismo con las facturas del último trimestre del año, ¿a que sí? En fin, nosotros te saludamos en un momento en el que hemos tenido el primer Consejo de Ministros, que ha aprobado la subida de las pensiones en un 0,9% con fecha 1 de enero, con lo cual quiere decir que tendrá carácter retroactivo. Y en una legislatura que se supone que tendrá en los asuntos laborales una pieza fundamental a tenor de lo dicho por los responsables del gobierno de coalición que hemos estrenado. Aquí trataremos de contártelo, no temas, porque ya sabes que nosotros no lo abordamos desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista práctico, es decir, de qué manera esas medidas te pueden afectar, sea cual sea tu situación. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y comenzamos, como siempre, con ofertas de empleo. Comenzamos con las voces de Javi García y Sofía López para contarte que hay 20 puestos para aprendices y oficiales de carpintería.
Sí, los chicos y chicas que estén aprendiendo darán apoyo en el montaje de carpintería a peones oficiales montando muebles, puertas y armarios. Piden la titulación de la ESO o un certificado de profesionalidad y no se requiere contar con experiencia previa. En el caso de los oficiales de carpintería, sí que piden experiencia mínima aquí de 6 meses en puestos similares. Ofrecen un contrato temporal con jornada parcial para aprendices y con jornada completa para carpinteros.
En Majadahonda se busca personal para un restaurante de la cadena Rips.
Hay 2 puestos para ayudantes de cocina, 2 para cocineros y 1 puesto para un parrillero. En todos los casos piden personal que tenga la titulación de la ESO o equivalente y no se requiere contar con experiencia, excepto para el puesto del parrillero. En todos los casos se ofrecen contratos temporales con jornadas parciales.
En Alcorcón buscan dependientes de heladerías en un día como hoy.
Sí, es una oferta que gestiona la agencia de colocación del municipio con funciones como elaborar crepes, helados artesanos y atender a los clientes. No se pide titulación ni experiencia previa y ofrecen a cambio un contrato de tipo indefinido con jornadas parciales.
Hay una agencia de viajes que quiere incorporar a un gestor de reserva de cruceros.
Que tenga experiencia en departamentos de reservas o en áreas de cruceros. Además, el candidato tendrá que contar con una titulación universitaria y también con conocimientos en Excel. Se ofrece un contrato temporal con jornada completa y un salario que oscila entre los 15.000 y los 20.000 euros anuales.
Y si te apetece, en Irlanda hay oportunidades para trabajadores sociales y psicólogos.
Hay puestos en Dublín para trabajar con personas en riesgo de exclusión social. Piden titulados con 9 meses de experiencia y un nivel mínimo de inglés B2, medio alto. A cambio ofrecen un contrato indefinido con jornada completa, salario de 29.000 euros anuales, bicicleta. Oye, esto está muy bien.
Mira, por lo menos deporte vas a hacer. El salario también está muy bien, ¿eh?
Sí, está bien. Y además, 2 semanas de alojamiento gratuito. Si estás interesado en participar, puedes inscribirte ya porque las entrevistas se van a llevar a cabo aquí en Madrid el próximo 3 de febrero.
Y ya sabes que para conocer más detalles, para inscribirte en cualquiera de estas ofertas, siempre que cumplas los requisitos, lógicamente, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 14 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aunque hoy vamos a hablar de otros asuntos, más allá del mundo del autoempleo, sí que los martes están dedicados fundamentalmente a aquellas personas que tienen un negocio o que quieren ponerlo en marcha, ya sea de una manera o de otra. Hay que decir que en esta mesa hoy nos va a faltar Blanca Pastor, asesora de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid, pero sí tenemos a nuestra Gloria Alonso de Empieza Consultora. Bienvenida, Gloria.
Hola, Javier. Buenas tardes.
¿Tú cómo llevas esto de los papeleos, de los impuestos?
¿Te puedes
Estamos
imaginar?
Ahora en esto, ¿no? Porque el 20 termina el plazo uh-huh. para unas cosas, el 30 para otras, con lo cual estamos a todos los autónomos y autónomas de cabeza.
Pues sí, porque es verdad que trato de ser organizada y ordenada y tener las carpetitas, pero al final siempre, bueno, tengo un gestor que me ayuda y siempre me falta algo, pero bueno.
Cuando no falla de repente la impresora, porque claro, algunos tenemos gestores que todavía quieren el papel físico, no quieren archivos.
Bueno, pero ya no solo la impresora, sino que pues en la web del proveedor pues no funciona.
Y no te puedes descargar la factura en ese momento.
Por ejemplo.
Con alguna compañía de telefonía me ha pasado a mí, a última hora.
De eso hablaba yo, concretamente. Sí. La factura de diciembre está pues en proceso. Entonces sí que es verdad que intentamos, ¿no? Yo creo todos, y tenerlo todo al día.
Bueno, yo no soy tan ordenado como tú, ¿eh? Yo lo tengo ahí.
Bueno, yo procuro, pero de verdad que sí que, y además intento organizarlo para que facturas emitidas, recibidas por proveedores, por fechas.
Qué
pero...
maravilla, te voy a contratar.
No te lo aconsejo. Así que, pero bueno, es un momento de sí, de estrés.
Yo luego no sé si te ha pasado alguna vez que, sobre todo cuando cambias de estación, que de pronto en invierno coges el abrigo del año anterior y te sale y dices, uy, fíjate, esto no lo pasé.
Bueno, en fin, ya lo de todos esos gastos, yo de todas maneras, como hay tantos gastos que hacemos y que no se pueden de ninguna manera meter, pues porque, bueno, yo lo desconozco porque no soy técnica, pero que hay veces cuando consulto y ese taxi o tal, pues bueno, pues no puedo descontármelo por las características en las que yo esté, pues bueno, tampoco me preocupa mucho ese tema.
Bueno, paciencia a los que nos escucháis y estáis en ello, porque ya sabemos que son fechas un poquito complicadas. Y hoy con Gloria vamos a hablar de... Ya el otro día estuvimos hablando de la gestión del tiempo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y vamos a dar como una vuelta, una segunda parte a esa cuestión, que sería un poco cómo aprovechar, ¿no? Cómo aprovechar
sí,
el tiempo.
Ahora es el momento de esos propósitos, ¿no? De mejorar, de hacer lo que no hemos hecho, de eliminar lo que, bueno, pues nos arrastra y nos lleva por derroteros que no nos apetece. Pues bueno, hacer un poquito ahí de propósitos.
Bueno, enseguida vamos a hablar de ello, pero antes sabemos que hay otro problema. Cuando quieres poner en marcha un negocio, tienes una idea. Muchas veces se pone en marcha, pues hay que reconocer, con ahorros propios, con ahorros de tu familia, pero otras veces es que con eso no es suficiente y necesitas una aportación extra, pues a través de diversas fórmulas que aquí hemos ido analizando. Y una de las fórmulas es pedir un crédito ICO. Así uh-huh. que sí. Hoy precisamente queremos conocer un poquito más cómo funcionan estos créditos, qué ventajas pueden tener para ti si necesitas. Bueno, estamos hablando de quien quiere poner en marcha un negocio, pero también lo pueden solicitar, uh-huh. ahora lo comentaremos, personas que ya tienen el negocio, pero quieren ampliarlo, quieren extenderlo fuera de España, es decir, que necesitan liquidez de alguna manera. Vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar con quien se lo sabe todo esto y mucho más que nos preguntamos a la hora de hablar de los créditos ICO, como es Ana Martínez, jefa del área de mediación con entidades financieras. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque sois conscientes que muchas personas que quieren poner en marcha un negocio o que lo tienen y lo quieren ampliar de alguna manera, se fijan en la institución en la que trabajas, ¿no?
Sí, 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 lo sabemos, somos conocedores de ello, porque sin lugar a duda las líneas ICO son un gran referente para las empresas españolas, especialmente para autónomos y para pymes. Llevan en el mercado desde el año 1993, con lo cual son muy conocidas las líneas ICO.
Sí, desde luego son muy conocidas. como líneas. Otra cosa es luego los detalles, la letra, digamos, pequeña, que eso ya es un poquillo más complicado. Porque, Ana, por ejemplo, ¿qué ventajas tiene un préstamo ICO frente a otro crédito que nos pueda ofrecer cualquier otra entidad?
Sí, muy interesante la pregunta, y es verdad que en muchas ocasiones nos la formulan los clientes, porque pues al fin y al cabo es una financiación. Las líneas ICO es financiación como la que nos puedan ofrecer los bancos con productos propios. ¿Qué ventajas tienen? Que preguntabas. Pues sin lugar a duda una de las ventajas son los largos plazos de amortización. Es una ventaja que destacaríamos de las líneas ICO. Nuestras líneas pueden financiar tanto inversiones como necesidades de liquidez, cualquier necesidad que tenga la empresa. Empresa también englobaríamos a los autónomos, por supuesto. Y podemos financiar desde un año hasta 20 años. Es decir, nuestra especialidad o nuestro valor añadido estaría en los largos plazos de amortización. Poder financiar una inversión hasta 20 años.
En definitiva, que tenemos un mayor plazo para devolver el dinero, ¿no?
Eso es.
Que eso es interesante porque evidentemente eso representa que la cuota mensual será inferior, lógicamente, cuantos más años tardemos en devolver.
Sí, es que, lógicamente el plazo de amortización siempre va ligado a la inversión. Dependiendo del importe de la inversión, va a adecuarse al plazo de amortización. Es decir, si tenemos por poner un ejemplo que es muy claro, si tenemos un ordenador, pues un ordenador lógicamente no vamos a financiarlo a 20 años. Claro. Pero si hablamos de una inversión grande, nuestras líneas permiten financiar hasta 12 millones y medio de euros por cliente y año, pues si tenemos un proyecto de inversión grande, va a haber de 1.500.000 euros, dependiendo, lógicamente, cada operación hay que analizarla,
claro.
Pero sí que podríamos llegar a financiar hasta 20 años, con posibilidad también, como valor añadido, de que en ese caso de que fuéramos a 20 años, por ejemplo, los tres primeros fueran de carencia. Es decir, también apuntando en la idea que decías de que la cuota fuera inferior, es decir,
sí,
la posibilidad,
claro,
de que en los primeros años, que a lo mejor son de mayores dificultades, cuando abordamos una inversión, pues tener una capacidad de retorno mayor.
¿La carencia significa que paga solamente los intereses? ¿O
eso es. Sería carencia de principal, lo que denominamos. Durante los tres primeros años únicamente se pagaría la cuota de intereses.
Vale, correcto. Y luego, ¿cualquier autónomo, cualquier pyme puede acudir a vosotros?
Sí, en nuestras líneas todas las empresas, todos los autónomos, con independencia de la actividad económica que desarrollen, pueden acceder a financiación de las líneas ICO. No hay ningún sector que no resulte elegible.
Lo que sí es lo que nos comentabas antes, ¿no? De para qué se utiliza, es decir, en eso sí que hay limitaciones, me imagino.
Sí, a ver, nuestras líneas son finalistas en el sentido de que hay un objetivo, por así decirlo, es decir, van a ayudar a la empresa, van a ayudar al autónomo a desarrollar las inversiones, a desarrollar las inversiones que ejecutan en su actividad económica, pero es para financiar, pues eso, las necesidades empresariales, es decir, tienen un fin concreto, bien financiar, sí, una inversión o bien financiar una necesidad,
claro,
de la empresa.
Claro, una necesidad, pues como siempre hablamos, Ana, que muchas veces a lo mejor la empresa pasa por algún momento de dificultad, que a lo mejor no tiene liquidez porque le deben mucho dinero, que también eso a veces ocurre, ¿no? Y tiene que acudir a vosotros.
Eso es. En nuestras líneas perfectamente podrían cubrir un momento puntual, una tensión de tesorería que tenga la empresa, para cubrir seguros sociales, salarios, pues lo que es una necesidad puntual de tesorería de cualquier autónomo, cualquier empresa.
Claro.
Eso perfectamente es financiable a través de nuestras líneas de financiación. Lo bueno también de las líneas ICO es que tenemos un catálogo de líneas muy amplio,
sí,
con diferentes finalidades que permiten atender absolutamente todas las necesidades de la empresa. Es decir, si la empresa o el empresario lo que tiene es una factura que necesita anticipar el cobro de esa factura porque el cliente va a tardar 30 o 60 días en pagarle, pues tenemos una línea de financiación específica para anticipo de facturas y prefinanciación. Que el cliente lo que necesita es abordar una inversión o cubrir una necesidad de liquidez puntual, pues tenemos una línea de financiación que permite financiar estas inversiones o estas necesidades de liquidez a plazos lógicamente mayores,
claro,
que lo que puedan ser la financiación de corto plazo, de anticipo de facturas, que es una financiación muy recurrente.
Bueno, se me ha pasado antes por alto cuando hablábamos de la diferencia, además de lo que nos comentabas de los plazos, ¿los tipos de interés son algo más ventajosos que en el mercado privado?
Nuestra financiación es en términos de transparencia, son a tipos de interés de mercado. Términos de transparencia en el sentido de que en nuestra página web los clientes, sí, siempre van a poder consultar los tipos de interés que están vigentes en cada momento, a todas las modalidades, desde un año hasta 20 años, ya sea fijo, ya sea tipo variable, con carencia o sin carencia. O sea, para cada modalidad el cliente va a poder consultar en cada momento cuál es el tipo máximo que el banco le va a poder aplicar.
Claro.
Cualquier banco, o sea, ese es el tipo máximo, con independencia del banco también al que vaya el cliente. Esa es otra ventaja, sobre todo cuando estamos hablando de que la mayoría de las empresas y empresarios españoles son microempresas, autónomos y microempresas, y para este tipo de empresas es muy importante saber cuál es el tipo de interés máximo que le van a aplicar. Como digo, son tipos de interés máximos. La realidad es que el tipo de interés real, el efectivo, está muy por debajo.
Yeah.
Apuntabas que si son tipos de interés más bajos o más altos. Pues depende de cada situación. Claro, también el abanico de empresarios es muy amplio. Depende del proyecto, depende también de la calidad del riesgo del cliente,
claro,
para poder decir si son mejores o son peores. Nuestros tipos y nuestra financiación es en condiciones de mercado y totalmente...
Sí. Sí, porque lo que nos estás comentando, Ana, es como cuando vamos a un banco a pedir una hipoteca. Pues claro, depende de tu perfil, digamos, depende de tu situación y todo eso.
De la
pues
necesidad, no es lo mismo financiar, como el ejemplo que ponía antes, financiar un ordenador, que si vamos a financiar la compra de una nave.
Claro.
Lógicamente, son diferentes cuestiones que hay que tener en cuenta y analizar,
claro,
para poder decir...
Bueno, dicho todo esto, bueno, nos has dado alguna pista, Ana, en la anterior respuesta, porque claro, dicho todo el preámbulo que hemos tenido de conversación, ahora muchos oyentes dirán, muy bien, todo esto muy bonito, pero ahora ¿cómo lo solicito yo?
Pues es muy sencillo, porque lo que ICO hace a través de estas líneas, de las líneas ICO, colabora con las entidades de crédito privadas. Como decía, llevamos colaborando desde el año 93, o sea, somos grandes colaboradores y grandes socios. Y el ICO únicamente tiene una oficina en Madrid, de tal forma que no tendríamos capacidad para poder atender a todos los clientes que están situados a lo largo de todo el territorio nacional. A través de la colaboración de las entidades de crédito privadas nos permite poder llevar la financiación ICO utilizando la red de las sucursales bancarias. Con lo cual, cuando un cliente necesita financiación ICO, lo que tiene que hacer es ir a la oficina del banco o de los bancos con los que habitualmente trabaje y demandar una línea de ICO. En concreto, si la conoce, como les decía, tenemos diferentes líneas de financiación para diferentes finalidades, pues si ya sabemos en concreto qué línea de financiación es la que se adecua más a la necesidad puntual que tengamos, pues sería demandar directamente a nuestra oficina una financiación con cargo a una línea ICO.
Ya. ¿Y qué tipo de documentación? ¿Es muy enrevesado? ¿Nos pedís muchas cosas para conceder el crédito?
Sí, pues en esto, como decía que llevamos muchos años en el mercado, claro, cada año y la evolución de las líneas que han ido teniendo a lo largo de estos años, pues hemos ido adaptándonos a las necesidades que las empresas han ido presentando en cada momento. Hace unos años sí que pedíamos mayor carga de documentación, podemos decir, pero actualmente el ICO no pide ninguna documentación adicional a los clientes, es decir, la documentación que el banco pueda requerir para analizar y aprobar la financiación es exactamente la misma para una financiación ICO que para un producto del banco. No pedimos ninguna documentación adicional.
Extra, ¿no? ¿Y garantías? Porque claro, esto también es algo que, sobre todo cuando uno es autónomo, que se juega su patrimonio, es importante tenerlo presente.
En cuanto a las garantías, exactamente las mismas. Es financiación, al fin y al cabo. Lo único es que esta financiación proviene del ICO, pero es financiación, no son subvenciones a fondo perdido, por explicarlo la diferencia, de
sí,
tal forma que hay un compromiso y una obligación de devolución del préstamo. a la hora de solicitar las garantías, pues los bancos van a solicitar las garantías que se consideren necesarias para la concesión de la financiación.
Con lo
no
cual,
hay ninguna diferencia, las mismas garantías.
Con lo cual, si la cosa sale mal, luego en el negocio, pues tendremos que responder, sobre todo, ya digo, porque las pymes, las sociedades limitadas tienen otro tipo de amparo del legal, pero el autónomo en ese sentido tiene que devolver el dinero a través de su propio patrimonio personal.
Sí, el riesgo de la financiación opera de la misma forma que con una financiación de los bancos. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia vale. En este aspecto.
Perfecto, pues a través de la página web, de todas formas, del ICO, si ponéis en Google ICO o préstamos ICO, os sale la información de la propia página web. Ahí ya podéis ver los programas concretos, los detalles concretos de plazos de amortización, de intereses, etcétera, y luego, como nos comentaba Ana, en nuestra sucursal bancaria esto se lo conocen de memoria, o sea que no tienen ningún problema, ¿verdad?
No, efectivamente lo conocen. Además de la página web, tenemos un teléfono de información gratuita y 900-121-121, donde los clientes pueden realizar cualquier consulta. Y también hay un buzón a disposición de los clientes para que puedan formular sus consultas por escrito. A través de la página web pueden encontrar el enlace.
Bueno, 900-121-121, 900-121-121, el teléfono de información, amén de la página web que hemos comentado con anterioridad. Ana Martínez, jefa del área de mediación con entidades financieras del ICO. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego.
Hasta luego. Gloria, que digo que esto, para los que ya llevan tiempo, es algo que yo no sé si los detalles, la letra pequeña es muy conocida, pero desde luego los préstamos se conocen.
Sí, sí, sí. Yo creo, y aparte es verdad que, ¿no?, que en el banco sí que te informan. Y bueno, desde Empieza nunca hemos solicitado una línea ICO. Sí que es verdad que la hemos conocido, hemos buscado otros mecanismos de financiación porque finalmente no nos resultaban tan ventajosos, tan ventajosas estas líneas. Y bueno, y la buena relación con el banco hizo que tuviéramos otras posibilidades. Supongo
lo que he interpretado, y no sé si coincidirás conmigo, de lo que nos ha contado Ana, es que al final interesa si vas a hacer una inversión enorme, ¿no?, de mucho dinero, ¿no?, porque el poder devolverlo en 20 años, quizá no haya otra fórmula de crédito que te permita tanto tiempo, ¿no?
Claro, seguramente es eso, que cuando estamos hablando de financiar un ordenador o en un momento dado, pues esa
eso
liquidez,
ya te lo financian las compañías telefónicas.
Exacto, ¿no? Que buscas otras maneras igual más rápidas y con menos exigencias.
Bueno, pues enseguida hablamos de otras cuestiones que te pueden interesar, ya no solamente si eres autónomo o te planteas montar un negocio, sino que vamos a hablar de las lanzaderas de empleo. Y vamos a hablar de también cómo atendemos la parte informática, los autónomos, la parte, digamos, de marketing digital.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y tenemos aquí a Gloria, así que vamos a proceder a hablar. La semana pasada ya comentamos todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo, que incluso hay cursos que te ayudan a gestionar tu tiempo de mejor manera. Y como segunda parte de esa píldora que nos ofreció Gloria, hoy nos va a comentar lo importante de la planificación.
Pues bueno, sí, dos
a
cosas.
Ver, venga.
Una, que es verdad que lo de que existen cursos y desde Empieza los hemos impartido, cursos para pues personas emprendedoras, sobre todo mujeres que tienen interés en emprender. Y bueno, pues ahí hemos
hablado. Y las dificultades de la vida personal, familiar, con la profesional, ¿no?
La triple jornada de las mujeres que bueno, que pesa, ¿no? A la hora de dedicarle tiempo a tu negocio. Y hoy, cuando hemos hablado de qué podíamos plantear hoy, pues casi es un poco como las desventuras de una pequeñísima empresaria, ¿no? En estos meses en los que, bueno, dentro de lo que es mi negociado, mis actividades, la actividad baja porque las empresas a las que yo ofrezco mis servicios están pues analizando el año anterior, haciendo sus memorias.
Empezando, cerrando las cuentas.
Exacto, haciendo los cambios de departamentos y están ya planificando nuevas tareas, pero todavía sin haber tomado decisiones, pues también es un tiempo que bueno, que en Empieza nos hemos permitido y que nos hemos planificado para, y que bueno, es un propósito de nuevo año para mejorar, bueno, pues hacer un análisis de nuestra clientela, identificar cuáles son nuestros clientes, y seguro que podemos aplicar, ya sabes, el principio, la ley de Pareto, esa de que el 20% de nuestros clientes nos ofrecen el 80% de la facturación. Bueno, pues identificar ese 20% para conseguir fidelizarles, saber por dónde van, informarles de las novedades, que también es verdad que este año en nuestra actividad, pues de momento son muchas y bueno, y seguramente serán más en lo que les atañe respecto a la legislación o a las obligaciones. Trabajando con ese 20%, bueno, pues hemos planificado acciones con ellas, pues de contactarles, visitarles, detectar cuáles son sus necesidades y ofrecerles
productos. Para cubrirlas, ¿no?
Exacto. Por otro lado, bueno, pues claro, uno de nuestros propósitos es tener más clientela, pero claro, eso pues está muy bien, pero no deja de ser un sueño. Lo que queremos es aterrizarlo. Y entonces, bueno, pues también hemos planificado las acciones para bueno, conseguir todas esas empresas que este año van a estar obligadas por ley a tener un plan de igualdad, para informarlas.
¿Qué son?
Las empresas con más de 150 personas
este
en plantilla.
Este año 150.
Y bueno,
el año pasado eran las de
250 personas. Y al año siguiente serán las de 100 y al otro las de 50.
O sea, que las de 50 tienen
todavía
un par de años de margen.
Sí, sí, pero es que el tiempo empuja. El año pasado...
Bueno, y que eso es la obligación, pero no pueden hacerlo ahora sin esperar a que legalmente sea obligatorio.
Se anticiparán. Entonces, bueno, esa es la nueva tarea en la que estamos planificando. Utilizamos alguna herramienta que quería comentar, pues como el Trello, ¿no? Que es una herramienta gratuita que facilita a un equipo bueno, pues planificar las tareas, saber en qué estado van e ir, bueno, pues proporcionando comentarios y evaluación. Y bueno, pues en esa estamos, en esa revisión y análisis de los nuevos, de los clientes, en la búsqueda de los nuevos, y todas estas propuestas planificándolas dentro, como se planifica cualquier acción, ¿no? Dotándolas de recursos, de personas responsables y de un calendario de ejecución para luego poder ir viendo cómo vamos evolucionando, si estamos en el camino o si hay que de alguna manera reconducir.
Esto es interesante porque al final de lo que nos hablas ya no solamente es de la planificación, sino un poco de la estrategia, que va ligado, ¿no? Es decir, tenéis un objetivo y a partir de ese objetivo se traza una estrategia con planes específicos, sus tiempos correspondientes, ¿no?
Para poder conseguirlo. Sí, porque es verdad que es un tiempo que tienes que dedicar y para nosotros en este momento es el tiempo idóneo que podemos dedicar a tratar de consolidar nuestra posición y consolidar, bueno, pues nuestro trabajo para lo que queda de año. Así que, bueno, es un momento pues muy estimulante, pero también por otro lado que da un poquito de vértigo.
Siempre, además es que es el mundo del autoempleo, que da vértigo en sí mismo. Hay que decir que, bueno, tú estás hablando de un sector muy específico, pero todo esto se podría aplicar perfectamente, claro, pues al que tiene, por ejemplo, una pequeña tienda de barrio. Es decir, también alguien que tiene una pequeña tienda de barrio se puede marcar objetivos y se puede marcar una estrategia para conseguir esos objetivos, planificar el tiempo, digamos, de ejecución, claro, etcétera, etcétera.
Yo creo que es muy importante porque cualquier negocio pequeño o pequeñito, como son de los que hablamos, hacer una revisión y un análisis de la clientela que tenemos, ver qué es lo que nos demanda, exacto,
o qué necesitan más, que compruebas que...
Y yo creo que además también es el momento, en todas las webs, las informaciones, es el año de la sostenibilidad, es el año de la igualdad. Bueno, pues aún dentro de tu pequeño negocio, tenlo en cuenta, porque la clientela te va a demandar mayor información, mayor responsabilidad a la hora de vender productos o servicios, y bueno, todo eso hay que ir haciéndolo poco a poco, porque no es una transformación, además de la digital, esta transformación en la sostenibilidad, que se puede hacer de la noche a la mañana.
Hombre, y además es que tú decías, este es el año. Yo creo que esta es la década.
Bueno, es verdad, empezamos en el año, pero esto
bueno,
no va a ser...
Como hay divergencias sobre si estamos cerrando década o abriendo otra, pero bueno, da igual. De aquí a 2030, 2040, 2050 vamos a seguir hablando de sostenibilidad y de igualdad,
sí,
seguro.
Sí, seguro, seguro. Seguro, sí, aunque la década no empiece hasta el año que viene.
Esa es tu opinión en el...
La década no tengo opinión, porque vale. La verdad que he leído de todo, así que no me he formado ninguna.
Yo tampoco, yo me manifiesto inútil para determinar si estamos al final de una década o en el inicio de otra. Pero donde soy útil es comentándote novedades que aparecen en el mercado laboral. Y ya habrás oído hablar de las lanzaderas de empleo. Parece que le van a dar una vuelta. Vamos a saber en qué sentido. Y es que, bueno, puede parecer que no tiene que ver con el tema de hoy, que son los autónomos y las pymes, pero estas lanzaderas se llamaban de empleo y emprendimiento, con lo cual llevaban asociadas las dos variantes que tenemos cuando nos quedamos descolgados del mercado laboral de alguna manera. Pues bien, la Fundación Telefónica y la Fundación Santa María La Real dan una vuelta a este concepto de lanzaderas de empleo con otro que llaman lanzaderas Conecta Empleo. Vamos a saber la diferencia, así que nos lo va a contar Natalia Serrano, que es directora de empleo de la Fundación Santa María La Real. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué diferencia hay entre estas lanzaderas Conecta Empleo con las que ya venís ejecutando desde 2013?
Bueno, pues estas lanzaderas Conecta Empleo es un proyecto que es más amplio que la lanzadera tal y como la conocíamos. Si la lanzadera de empleo y emprendimiento habitual tenía una duración de 5 meses, y se enfocaba a 20 personas que buscan trabajo en equipo de manera colaborativa, este proyecto tiene una duración total de 8 meses, en el que incluimos dos acciones, una lanzadera un poquito más corta, de 4 meses, y otra acción, que llamamos de alfabetización digital, que está dirigida para aquellos perfiles que se encuentran en búsqueda activa de empleo, pero que tienen una limitación por falta de competencias digitales básicas, y se trata de un proyecto de un mes de duración presencial, en el que queremos apoyar para que estos perfiles no encuentren en la transformación digital y en esa brecha digital una barrera de acceso al empleo.
Esto es interesante porque aquí, que además colaboramos con diversas entidades que tienen pues a cargo personas que parece mentira en estos momentos, pero esto hay que tenerlo muy presente, que es que no saben manejar el ordenador, no saben manejar Google, no saben manejar un correo electrónico, y eso hoy en día es que, claro, te aparta del mundo.
Efectivamente, nos encontramos además con esa dificultad en algunos perfiles que hace que exista una exclusión debido a esa brecha digital que se mezcla con otras brechas, como la brecha de género. Y luego, además, no solamente nos afecta a perfiles que pueden estar en esta situación, sino que cualquier profesional que se encuentra en una situación de desempleo en un periodo de tiempo más o menos largo, acaba de alguna manera desconectado con el mercado de trabajo, que también a nivel de las competencias digitales, tanto técnicas como transversales, avanza, y nos encontramos ahora con un mercado que demanda otro tipo de perfiles, ya no solamente a nivel de profesiones, como decía, técnicas, sino también de una preparación en competencias transversales, ¿no?, que requiere claro. Este mundo digital.
Para la propia búsqueda de empleo, porque Gloria recordará los tiempos que incluso las empresas de trabajo temporal recogían los currículos en las propias oficinas, y hoy en día vas a una oficina y te dicen no, envíelo a través de la página web.
Efectivamente, y eso, como decíamos antes, lo que hace es que aquellas personas que no tengan un correo electrónico, como comentábamos antes, o que no sepan hacer un buen currículum a nivel digital, se encuentren fuera de ya incluso de la propia búsqueda de empleo, tal y como está también la selección de personal hoy en día.
De cualquier manera, es un proyecto a largo plazo que os planteáis en los próximos 4 años, ¿no?
Efectivamente, comenzamos ahora, acabamos de lanzar el proyecto y durante los próximos 4 años tendremos en toda España lanzaderas Conecta Empleo, a las que se podrá apuntar cualquier persona que se encuentre en situación de desempleo en las distintas ciudades, que iremos comunicando a través de la página web lanzaderasdeempleo.es.
Perfecto, pues nos queda muy claro, y ya cuando se vayan a poner en marcha las que correspondan a la Comunidad de Madrid, te volveremos a llamar para conocer los detalles y que los oyentes estén informados para poderse inscribir, ¿te parece?
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Natalia Serrano, por habernos atendido.
Hasta luego.
Hasta luego. Y llega nuestra mesa de redacción, y aquí es que me ha llamado mucho la atención. En tu barrio, que tú eres de Retiro, se puede decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque yo siempre digo que soy de Vicálvaro, aquí cada uno pues tira para su barrio correspondiente. Tenemos Vallecas, tenemos Leganés, que no es un barrio, sino toda una ciudad también. Hombre, representada aquí en esta mesa. Yo os preguntaría, ¿cuántos bares de vuestra zona habéis comprobado que, digamos, están al cargo de una persona, pero le ayuda a toda la familia?
Muchos,
pues sí,
yo creo.
Yo creo que más de uno, ¿eh?
Más de uno, más de dos, más de tres. Sí. Pues no sabíamos que la inspección de trabajo estaba metiendo mano en ese asunto. Aunque ahora ya veremos cómo queda la historia, Sofía.
Hombre, yo creo que en realidad esto es muy común. Diría que casi todos
los bares.
Pues justo un restaurante de Huelva hace 2 años fue sancionado por esto, porque varios familiares estaban ayudando cuando llegó la inspección de trabajo y no tenían contrato. Les multaron entonces con 20.000 euros y ahora un juez ha anulado esta multa al restaurante porque dice que ayudar detrás de la barra no es un trabajo. En este local, en concreto, los que estaban ayudando en ese momento eran 2 hijos y el nieto de la propietaria. Estaban cocinando y sirviendo bebidas y la inspección de trabajo por esto le sancionó, y ahora el juez ha anulado, pero solo una parte de la multa, la de estos dos hijos y un nieto, porque hay otra parte que el juez mantiene, que es, a mí me parece muy curioso, la sanción a la mujer que estaba en la cocina ayudando y que no estaba dada de alta.
Pero porque esa no sería familiar, a lo mejor, ¿o qué?
Ah, claro, pues esto puede ser. Claro. Pero es que me parece curioso porque la noticia dice la sanción a la mujer. Imaginamos que es el bar, ¿no?
No, es al bar.
Por la mujer que
estaba... Bueno, es que mujer también es la propietaria del bar.
Mujer es la propietaria,
entonces,
sí.
A lo mejor cuando se refiere a la mujer, en este caso se refiere, vale, a la propietaria del bar, que evidentemente es la que asume las consecuencias. Claro. De la sanción de la inspección de trabajo.
Decían,
claro,
que en algunos casos incluso la inspección de trabajo les hace ver el libro de familia para comprobar que en realidad son familiares y no sancionarles. Esto me parece increíble.
Bueno, pero es razonable, yo creo, ¿no?
¿El qué?
Que se sancione a la, bueno, el puesto de la otra mujer que no tiene ningún lazo,
sí,
de sangre,
sí,
porque al final puede ser que esté trabajando realmente allí, que no esté dado de alta, y en ese momento no, es que es una amiga que viene a echarme una mano. Pues no.
En este caso sí, pero es verdad que luego también hay amigos que lo hacen de vez en cuando. Pero es difícil,
pero se puede,
¿no?,
esconder más ahí,
si
yo creo, la trampa.
No, también,
en
sí,
este bonito debate, yo incluso os plantearía una pregunta, y también a Gloria, y es, ¿qué pasa si hay un accidente? porque puede ocurrir en un bar o en un restaurante.
Bueno, tienen seguro normalmente para estas cosas, aunque no estén dados de alta, igual que si le pasa a un cliente, ¿no?
Ya, pero a lo mejor el seguro te dice, el seguro de responsabilidad te dice, bueno, es que llevaba una bandeja en la mano, con lo cual quiere decir que no entra dentro de mi negociado, ¿no?
Sí, yo creo que eso será el problema, pero realmente creo que en las empresas familiares el que la familia participe, desde luego, yo no podría estar aquí si no me hubiera ayudado mi familia. Bien, es cierto que no tengo un bar, pero en mi negocio mil cosas ha sido gracias a ellos.
Hombre, gracias, entre otras cosas, a tu marido, a tus hijos,
no lo dudes.
Que han echado ahí una mano. Lo que pasa es que, bueno, también cuando no trabajas cara al público, como pasa, que pasa más desapercibido, ¿no?
Claro, pero el resultado sería el mismo. Si cuando he tenido que hacer un correo, me lo ha revisado mi hermana, que es experta en marketing, y me ha dado cuatro claves, que por supuesto le he dado las gracias, y punto, pues supongo que es el caso del bar, ¿no? En el que el domingo que están a tope, pues que ve que los hijos que no dan abasto y que se ponen a servir cañas. O sea, lo que pasa, claro, que
es difícil ahí una frontera.
Sí, es muy difícil establecer un límite. Lo que sí es cierto, por completar la noticia, es que a la señora esta en cuestión de la cocina, curiosamente, al día siguiente de la inspección de trabajo le dieron de alta en la Seguridad Social, con lo cual quiere decir que ya la propietaria tenía claro que lo de los hijos y los nietos, bueno, pero lo otro claramamente tenía las de perder. Vamos, supongo que no ella, sino sus asesores correspondientes le dirían, oye, más vale que la des de alta porque la multa ya la vas a tener que pagar, pero si no va a ser muchísimo peor. ¿Y tú, Javi, qué nos cuentas hoy?
Pues mira, siempre que hablamos del sector de las telecomunicaciones y de la tecnología, decimos que es un sector donde el trabajador tiene la sartén por el mango, ¿no? Porque son ellos quienes deciden en qué empresa casi trabajar, porque lo que hay son muchas ofertas y poca profesional o poco profesional para ocupar esos puestos de trabajo. ¿Esto al final qué hace? Pues que aumenta y mejora las condiciones laborales y salarios, y son profesiones por norma general muy bien pagadas. Y hoy tenemos un listado de esos puestos mejor pagados. Se recoge en el diario Expansión y el listado lo elabora la Escuela de Negocios INESDI. A ver, ¿qué te parece? Yo creo que firmaríamos todos salarios. Top 5. Encontramos dos puestos empatados en ese top 5. Director de negocio digital y responsable de comercio electrónico, de e-commerce.
Yo soy un gran director de, ¿cómo has dicho? De negocio digital.
De negocio digital.
Grandísimo, grandísimo. Yo me veo.
Yo te veo.
Y yo te veo a ti también.
¿Y qué te parecería cobrar en esos puestos entre 70.000 y 120.000 euros al año?
Fatal, fatal.
¿Poco te parece?
¿Para qué?
Ya me gustaría a mí cobrar eso.
Que si te parece poco, pues te puedes postular para otros puestos. Por ejemplo, en el top 3, empatados. Experto en soluciones de inteligencia artificial para bots, para estos programas informáticos que hacen tareas rutinarias.
Es que ahí ya no me veo tanto.
¿Y de director de seguridad de la información te ves?
Tampoco.
Pues entonces te quedas sin ganar entre 80.000 a 180.000 euros anuales.
Madre mía. ¿El de seguridad es el de 180.000?
Sí, bueno, varía. Los dos son de 80.000 a 180.000.
Vale,
depende
vale.
De,
es un
de
baremo
la empresa. Eso es,
entre lo alto y lo bajo, ¿no?
Eso es. Y luego en el top 1, que esto yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos hacerlo porque requerirá de mucha experiencia, son dos puestos de directivo digital, centrados los dos en la transformación digital de las empresas, que ahora
habla
está muy
ti,
de moda.
Gloria y yo somos especialistas.
Depende del nivel de digitalización.
Estaréis preparados para cobrar entre 90.000 euros, el máximo, ¿dónde lo ponéis?
En 250.
Bueno, te has pasado un poquito. 200.000 euros anuales.
Bueno, es que como el otro, el máximo eran 180, yo he dicho, bueno, esto ya tiro para arriba.
Millones de euros.
Tiro para arriba.
Nosotros estamos en el punto medio.
Sí, sí, yo creo que...
Ni más ni menos.
De hecho, nosotros con 90.000 euros al año nos conformábamos. Vamos. O sea, somos de conocimientos pro, pero de sueldos muy humildes.
Muy humilde.
Y luego, si no, pues puestos también que se pagan bastante bien, de analista digitales, jefe de contenidos, especialistas en SEO o en SEN, que esos ya están entre los 50.000, 60.000 euros, que oye, que también
tampoco
están
está
bastante bien.
Tampoco nos vamos a quejar. Lo que pasa, nos faltan conocimientos, pero dispuestos
pero no
a
ganas.
Cobrar. Ganas todas, todas. Gracias, Sofía, gracias, Javi. Pausa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 6:30, cerramos la jornada en segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón Numancia. Y desde Vallecas, Rayo Vallecano Lugo. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos también cursos de formación que te pueden interesar. Hay uno, por ejemplo, en elaboración de cafés.
Y con él aprenderás contenidos relacionados con el cafeto, los tipos robusta y arábica, las mezclas, el tueste y también distintas cafeteras. Tiene un total de 60 horas que están dirigidas a personas inscritas en las oficinas de empleo como demandantes o en mejora de empleo. Va a comenzar el mes de marzo y las inscripciones ya están abiertas.
Anda, mira, esto sí. Lo hablamos la semana pasada con Gloria. Hay un taller de técnicas de reunión.
Mira.
Que sea, sí. Se hablará de cómo se cierran las reuniones.
Claro, para cómo organizar una reunión. Son 16 horas y comienza en el mes de marzo. Las clases no me gusta cómo las han puesto. En viernes y en sábado por la tarde. A esas horas las reuniones no se ponen.
Claro, eso desde luego. Es que la gente trabaja, Javi.
Pero las reuniones los viernes y los sábados nada.
Ya, pero es que aprender a veces...
Y aunque sea para aprender, da igual.
Hoy eres tú el cascarrabias, ¿eh? Que luego el otro día Raquel me decía que era yo cascarrabias. Bueno, hay otro curso de montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos.
Es un certificado de profesionalidad de nivel 3 de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid que está dirigido a desempleados. Para acceder a él se requiere contar con conocimientos de informática a nivel usuario. Las clases tienen previsto comenzar también en el mes de marzo y ya puedes inscribirte.
Y certificado de profesionalidad en información juvenil.
Sí, con una duración de 480 horas en las que se enseñará a los alumnos a organizar y gestionar servicios de información para jóvenes desarrollando acciones de orientación y actividades socioeducativas. También comienza en el mes de marzo, este en Móstoles.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos, página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él, en las ofertas de empleo de este 14 de enero, también vas a encontrar los enlaces para apuntarte a cada uno de estos cursos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y estábamos hablando de los sueldazos, Gloria, que ya nos gustaría, pero que tienen todos que ver con el mundo digital, el mundo de la inteligencia artificial, de la seguridad informática. Y parece que esto no va con los pequeños negocios, y no es cierto. Y muchas veces la supervivencia de los pequeños negocios está muy ligada a que, por ejemplo, tengamos una estrategia digital, ¿verdad?
Ya te contaré otro día, pero sí, efectivamente, es que cuando he oído de qué iba hoy el tema, soy toda orejas, porque me interesa un montón.
Pues vamos a hablar de novedades que debemos tener en cuenta, partiendo de la base de que tenemos que tener estrategia y tenemos que tener presencia en Internet y en las redes sociales. Y nos va a ayudar Lola Puerta, que es directora general de GoDaddy para el sur de Europa. Lola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lola, sois una empresa que facilitáis hosting y también servicios web a pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?
Efectivamente, todo lo que puedan necesitar para desarrollar su presencia online.
Y una presencia online que para pequeños pequeños negocios en definitiva es esencial, ¿no? No sé si estamos muy... la mayoría de los pequeños, titulares de una empresa están muy mentalizados a eso, pero deberían estarlo.
Sí, o sea, nosotros lo que encontramos en la última encuesta que hicimos en España es que, todos o casi todas las pymes consideran que es algo prioritario, pero sin embargo nunca lo llegan a ejecutar. y tan solo, pues bueno, menos de la mitad de empresas pequeñas en España tienen una web, cuando, bueno, pues los consumidores realmente lo estiman muy importante, y hasta un 23% de ellos, bueno, pues llega a confiar menos en un negocio que no dispone de página web. Con lo cual, eso siempre es la base.
Claro, yo me voy a poner en la piel del diablo, y habrá quien diga, bueno, lo de la página web está muy bien, pero luego hay que tener tiempo para... Igual que como los perfiles en redes sociales, que está muy bien tenerlos, pero luego si no tienes tiempo y aparecen descuidados, pues es que muchas veces casi mejor no tenerlo, ¿no?
Totalmente. Bueno, siempre es bueno, aunque sea tener tu página web estática, incluso si tienes una red social que explique tus horarios de atención al cliente, si eres un gimnasio o alguien que da clases, tener el horario de tus clases, porque al final los consumidores cada vez miramos más online antes de ir a comprar. Y digo más, hay veces que antes de ir a una tienda hay consumidores que miran online, ¿no? Claro. Porque, bueno, pues si yo voy a ir a un momento en el que la tienda esté cerrada, pues ni voy.
Claro.
Y hasta un 69% de ellos mira. Antes de comprar.
Es que no nos gusta, estamos en un periodo en el que no nos gusta perder el tiempo, aunque luego lo perdamos en otras cosas, pero en compras, por ejemplo, no. Luego también comentáis que están creciendo los pequeños e-commerce, es decir, que no hay que tener miedo también a lanzarse a la venta por internet y enfrentarse a los grandes de todo este negocio.
Eso es, porque siempre hay una preconcepción que es falsa, que el e-commerce va a matar a la pequeña empresa. Cuando tampoco es cierto, como tú decías antes, la preconcepción de que tienes que gastar muchísimo tiempo, y sí que, hombre, evidentemente no puedes dejar todo tirado y no hacer nada, pero sí que existe el pequeño e-commerce que se puede hacer en muy poco tiempo y que puede facilitar a una pequeña empresa el darle esa comodidad al consumidor, o bien enviándoselo a su casa, o incluso, si no nos queremos complicar, una recogida en tienda también, pero dándole siempre esa facilidad al consumidor.
Sí, yo lo veo incluso en comercios de barrio, que ahora una de las grandes oportunidades es que ya no haces cola, sino que les haces el pedido y o te lo llevan a casa o vas y lo recoges y no tienes que esperar. Y luego también habláis de una nueva tendencia, que es las búsquedas por voz. ¿Esto de qué manera influye? ¿Cómo lo tenemos que tener en cuenta para nuestra página web?
Sí, pues mira, sobre todo esto es el posicionamiento de palabras clave, porque las búsquedas que se realizan dentro de un buscador con el teclado, pues a lo mejor tú quieres ir a cenar a un restaurante y dices restaurante Latina, pero cuando tú estás buscando en un Siri o en un Alexa, sí que vas a usar palabras distintas a las que tú usarías en un buscador. Entonces a lo mejor tienes que poner restaurantes que estén situados cerca del metro de la Latina.
Claro.
Con lo cual ahí hay que estar muy atento, porque tu posicionamiento, y aunque tengas poca inversión en digital o en Google AdWords o en cualquier otro buscador, pues eso te va a hacer la diferencia, y posicionarse antes que el resto pues va a dar esa pequeña ventaja competitiva.
Bueno, pues nuevas tendencias que debemos tener en cuenta si tenemos un pequeño negocio y queremos tener presencia en internet. Lola Puerta, directora general de GoDaddy en el sur de Europa, muchas gracias.
A vosotros, un saludo. En
Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Gloria, ¿cómo te has quedado con lo de las búsquedas por voz?
Me encanta.
Que tú no lo sabías, que Siri, que el Google Assistant este nos va a condicionar hasta eso en el posicionamiento de nuestro negocio.
Pues es que nos han traído a los reyes una Alexa, y entonces efectivamente no me entiendo con Alexa, así que, porque claro, pido búsquedas siguiendo un patrón que no es el suyo, así que ahora lo voy a tener en cuenta para la web.
Para la web y para comunicarte con Alexa.
Sí, sí, sí. Bueno, pero eso es casi divertido, ¿no? Ver cómo hablamos con patrones diferentes, y cuando yo le digo que me avise a los 15 minutos, cuando le digo, ah, gracias, entonces es como que sigue avisándome y yo, por Dios, para, Alexa.
ya, vale. No sé si estamos ya en comunicación con nuestra autónoma superviviente, no es así, con lo cual yo creo que ya esta semana lo tendremos que dejar a nuestra querida María Díaz para la semana próxima. De cualquier manera, la presencia en internet vosotros también la recomendáis porque tenéis clientela entre los pequeños y medianos negocios, ¿verdad?
Sí, 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 imprescindible. Pero sí que es cierto que requiere tiempo y requiere también formación. Y luego el tema de la seguridad que hablaba antes Javi, de los salarios, pues es que los pequeños y las pequeñas empresarias también tenemos que hacernos expertas dentro de un orden del tema de la seguridad.
¿Quieres decir que no podemos pagar 180.000 euros al año?
Para ni 80.
Ni vigilen la seguridad, ni 8.000.
Exacto, entonces no queda más remedio que ir buscando todos los tutoriales que hay para, bueno, para de alguna manera incidir en ello.
Bueno, Gloria, que ha sido un placer.
Igual,
y te esperamos el martes próximo.
Gracias,
¿vale?
Sí.
Y ya sabéis que es el momento. Bueno, las consultas rápidamente, ¿dónde las pueden dirigir?
A las redes
sociales. A Blanca
sociales.
Y a Gloria.
Estamos en Twitter, nuestro perfil es @madridtrabajaom, también en Facebook, simplemente el nombre del programa, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117.
Nos marchamos. Mañana a las 3 tenéis una cita de nuevo con nosotros.